Muy buenos días. Esta es la traducción de la prédica del servicio matutino correspondiente al 4 de diciembre de 2022, titulado ¿Tienes la paz verdadera? Basado en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 21. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga en estas festividades. Bueno, esta mañana comenzamos nuestra serie navideña para 2023 también y vamos a hacer algunas preguntas realmente importantes. ¿Tiene usted paz verdadera? ¿Tiene verdadero gozo? ¿Tiene luz verdadera en su vida? ¿Conoce el amor verdadero? ¿Quién no quiere verdadera paz, alegría, luz y amor en la vida? Y sin embargo, para mucha gente todo parece tan difícil de alcanzar. Es por eso que es una gran idea tratar de invitar a sus amigos y familiares a que vengan y se unan a nosotros para recibir estos mensajes durante la temporada navideña. Y entonces esta mañana vamos a estar pensando en la pregunta, ¿tiene usted la paz verdadera? Ahora estoy seguro de que todos reconocemos que la paz es un tema que prevalece en un grado significativo en nuestras celebraciones navideñas modernas. Un rápido vistazo a sus tarjetas de Navidad cuando empiecen a entrar por la puerta, se lo mostrarán. Dirán cosas como, le deseo paz y alegría en esta Navidad y durante todo el Año Nuevo. Algunas tarjetas tienen la palabra paz estampada en ellas de manera artística. Si escucha usted muchas de las canciones navideñas de las que es difícil alejarse en esta época del año, muchas de ellas tienen un tema de paz, incluso si no mencionan al Príncipe de la Paz. Es interesante que deberíamos tener este enfoque en la paz en un mundo que parece no tener paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se crearon para tratar de prevenir la guerra y lograr la paz. Pero desde entonces ha habido guerras casi constantes en algún lugar del planeta, aunque afortunadamente se ha evitado la guerra a escala mundial. Pero no hay paz en Irán hoy mientras chicas como Gina Mahsa Amini, Hadis Najafi y Nika Shakarami son golpeadas y asesinadas por tener el cabello descubierto. Los manifestantes son golpeados y disparados a diario, con 15.000 manifestantes detenidos en las cárceles de Irán, y su edad promedio es de 15 años. Y estos niños tienen la amenaza de ejecución pendiendo sobre ellos. No hay paz en Afganistán, ya que las mujeres y las niñas son sistemáticamente excluidas de la sociedad, excluidas de la escuela, prohibidas de caminar en un parque público, incluso cuando están completamente vestidas de pie a cabeza. Minorías reprimidas y golpeadas. Y el hambre que pesa sobre la población a causa de la intransigencia de los talibanes. No hay paz en Ucrania mientras continúa la agresión rusa y la infraestructura de servicios públicos es bombardeada repetidamente, dejando a las personas frente a un invierno largo y frío. Podríamos pasar de los ataques de Turquía contra los kurdos iraquíes a la continua represión de Yemen por parte de Arabia Saudita, al conflicto en Camerún. La paz en muchas partes del mundo parece esquiva, y en Gran Bretaña somos muy bendecidos de no tener que enfrentar nada como lo que enfrentan estos países, y sin embargo, definitivamente hay una ausencia de paz con personas divididas por guerras culturales, Brexit e independencia, por nombrar solo algunos. Incluso a nivel personal, cuando los hombres y las mujeres miran dentro de sí mismos, muy a menudo lo que ven es falta de paz. Están agobiados por los males que les han hecho a ellos o por los males que les han hecho a otros. Les agobia el sentimiento de que algo no anda bien. Buscan la paz y la seguridad material y física, y no hay nada intrínsecamente malo en eso, pero en la quietud, cuando están solos, hay un vacío enorme, inquietud, un reconocimiento de que algo anda mal y la verdadera paz interior está perdida. En el silencio se vislumbra que estamos viviendo en una zona de guerra espiritual y la verdadera paz está ausente. Y esa es la realidad. Estamos en una zona de guerra espiritual. Hemos estado en esto desde Génesis 3. Teología bíblica. Como ve, la Biblia enseña que, como resultado del pecado de Adán, todos los que nacen, nacen en un estado de hostilidad hacia Dios, un estado de separación de Dios. Nacen en una zona de guerra. En esos primeros capítulos de Génesis leemos sobre la rebelión y la entrada en el pecado de Adán y Eva, y desde ese momento se perdió la paz. Se perdió el paraíso y la humanidad se encontró en una zona de guerra cósmica. Y como resultado de la entrada del pecado en el mundo, sentimos esa pérdida de paz, esa sensación de que algo anda mal, la dislocación, el quebrantamiento, la ansiedad, la división, hasta llegar a las barbaries que mencionamos anteriormente. Se perdió la paz, pero en Génesis 3 había una promesa de que vendría un Redentor, que Dios repararía lo que fue destrozado a causa del pecado. A lo largo del Antiguo Testamento hubo indicadores de cómo se recuperaría la paz. Particularmente en Isaías, el capítulo 9 nos dice que el futuro Mesías que arreglaría las cosas sería el Príncipe de Paz. Eso está en el capítulo 9, versículo 6. Que él traería la paz que durará para siempre. Versículo 7. Isaías capítulo 26 nos dice que al final de la historia el Señor mismo establecerá la paz. Eso está en el versículo 12. Y que mientras tanto la paz interior está reservada para los que confían en él. Esto es capítulo 26, versículo 3. Isaías 52 nos dice que un día Sión experimentaría la paz. Pero antes de que la paz en ese sentido completo y final pudiera realizarse, la relación entre Dios y su pueblo tenía que ser enmendada. El problema de su pecado tenía que ser tratado para la total satisfacción de Dios. Y fue a este mundo maldito por el pecado que vino el Señor Jesús. Como leíamos anteriormente en Lucas 2, en la noche del nacimiento del Salvador, habían pastores en el campo cuidando a sus ovejas, cuando les sucedió algo absolutamente asombroso. Algo fuera de este mundo les sucedió. Un ángel del Señor, un ser celestial, apareció ante ellos y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Esta fue una visión asombrosa y poderosa. Lo que vieron los aterrorizó. Pero el ángel les dijo: "No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre". De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad". No tengas miedo. Hoy tenemos buenas noticias y gran alegría. Ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Gloria a Dios en la tierra paz a aquellos en quienes Él se complace. Este anuncio de nacimiento nos dice que este niño que ha nacido, este que se llama Príncipe de la Paz, es capaz de traer la paz verdadera y satisfacer nuestras necesidades más profundas, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Conoce usted la verdadera paz? Podría pensar que para experimentar la paz solo necesitas arreglar las circunstancias de tu vida correctamente. Si tenemos el trabajo adecuado, el tipo de casa que queremos, las cosas lujosas que queremos, las grandes vacaciones que queremos, de alguna manera fluirá la paz. Pero la realidad es que no es así, y una mirada cercana a la sociedad te dirá que no es así. Conocer la verdadera paz es conocer al Señor Jesucristo. Así que queremos paz en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Queremos estar en paz incluso cuando se nos presenten dificultades, ¿no es así? Entonces, aprender a buscar la paz y encontrar la verdadera paz de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. Mientras pensamos en la paz y en cómo experimentar la paz y cómo tener la paz verdadera, tal vez lo primero que debamos hacer es mirar al Señor Jesucristo, a aquel en cuyo nacimiento el ángel proclamó, paz entre aquellos en quienes Él se complace. Versículo 14. A aquel a quien Isaías llamó el príncipe de paz. Así que, ¿cómo modela la paz el Señor Jesús? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo modela esta paz y la pone a nuestra disposición? 1. Él modela la paz procurándonosla. Colosenses 1, versículo 20. Pablo escribe a los Colosenses en capítulo 1, versículos 19 al 20, y habla del Señor Jesucristo, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La enseñanza básica del cristianismo es que las personas fueron creadas para tener una relación con nuestro Dios, pero nuestro pecado ha roto esa relación. Y así, sin Cristo, no solo estamos separados de Dios, sino que en realidad somos su enemigo. Existe un estado de guerra y no podemos tener paz real sin Cristo en nuestras vidas. Estoy tentado a decirles a aquellos de ustedes que aún no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador que es hora de que hagan las paces con Dios. Pero no puede, ¿verdad? Todos sus intentos de evitar el pecado, todos sus intentos de vivir una buena vida o ser una buena persona, toda su asistencia a las iglesias, todos sus familiares y amigos cristianos. Todos estos bien podrían ser intentos de hacer las paces con Dios y son totalmente inútiles, porque es Jesucristo quien nos hizo las paces con Dios a través de su muerte en la cruz. Es solo a través de Jesús que podemos tener paz con Dios. Cuando Jesús entregó su vida en esa cruz, lo estaba haciendo por personas perdidas como usted y como yo. Él estaba muriendo por nuestro pecado, por mi pecado. O como dijo Pablo, estaba haciendo la paz a través de su sangre derramada en la cruz. Jesús tomó toda la fuerza de la ira de Dios conmigo, con la ira de Dios hacia mí por mi pecado. El Señor Jesucristo modela esta paz que requerimos al ser Él mismo quien procuró esa paz. Y Él procuró esa paz, la aseguró, no por algún truco de magia, sino sacrificando su propia vida para hacer la paz a través del derramamiento de su propia sangre en la cruz. Porque su sangre fue derramada, la paz es posible. Él modela la paz procurándonosla. 2. Él modela la paz proclamándonosla. Efesios capítulo 2, versículo 17 nos dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice, Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo modela la paz al venir entre nosotros y predicar y proclamar la paz a todos los que quieren escuchar. Además, este mensaje no es solo para aquellos que están cerca, no solo para aquellos que están explorando activamente cuestiones de fe, sino también para aquellos que en este momento están lejos. Después de que Él proporcionó esta paz, no se limitó a sentarse en silencio y esperar a ver si alguien encontraba el camino hacia ella. No, Él mismo vino al mundo y predicó y proclamó esta gran verdad de que la paz con Dios era posible para hombres y mujeres pecadores mortales como nosotros. Él modela la paz proclamándonosla. 3. Modela la paz personificándola para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El que derribó el muro de hostilidad entre nosotros y Dios es nuestra paz. Miqueas profetizó esto cuando dijo, y Él, el Señor, será su paz. Gedeón reconoció esto también. Leemos de él en Jueces capítulo 6, versículo 24. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer, Jehová Shalom. No es de extrañar que los ángeles proclamaran a los pastores en el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos en quienes Él se complace. La paz personificada había llegado. El Señor Jesús, que es nuestra paz, había llegado en carne y hueso, como un niño humano. Así que con este modelo de cómo el Señor Jesucristo modela la paz, ¿cómo vivimos una vida de paz? Bueno, hay algunas cosas que es útil considerar. La paz es posible al percibir una ausencia de paz. Isaías capítulo 57, versículo 21. Lo primero que se requiere es que hagamos una evaluación honesta de nosotros mismos. Lo primero que hay que reconocer es que hubo un tiempo, y ese tiempo puede ser ahora para algunos de nosotros, en el que no teníamos paz. Usted verá, a veces tratamos de escondernos de nuestra falta de paz. Llenamos nuestra vida con actividad, con cosas, y tratamos de bloquear la desgarradora realidad de la dislocación. Pero el primer paso para encontrar la verdadera paz es reconocer su ausencia. No hay paz con Dios y no hay paz en nuestras almas. Isaías capítulo 57, versículo 21 dice, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Sin Cristo en nuestra vida para perdonarnos, eso somos, malvados, apartados de Dios y sin paz. Sin el Señor Jesús en nuestras vidas no hay paz. Lo primero que tiene que suceder es que tomemos conciencia de nuestra necesidad de paz con Dios, de nuestra falta de paz con Dios. Ese es el primer paso para vivir una vida en paz con Dios. Pero lamentablemente habrán muchos que partirán de este mundo sin haber percibido verdaderamente lo terrible de esa ausencia de paz con Dios, sin darse cuenta nunca de lo que existe entre ellos y Dios, esa enemistad. A esas personas, en el día del juicio, Dios les dirá algo como, si tan solo hubieran prestado atención a mis mandamientos, su paz hubiera sido como un río, su justicia como las olas del mar. Isaías capítulo 57, versículo 2. El primer paso para vivir una vida caracterizada por la paz es llegar a un punto en la vida en el que reconozcamos la ausencia de paz con Dios. ¿Tiene usted la paz verdadera? En segundo lugar, encontramos y vivimos una vida de paz buscando la paz para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. En este versículo, construyendo sobre el Salmo 34, habla sobre el hombre o la mujer que amaría la vida y vería buenos días. Y una de las cosas que dice de tal persona es que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Al reconocer una ausencia de paz en la vida, y en particular una ausencia de paz con Dios, si queremos encontrar la paz, debemos buscarla y perseguirla. Y eso implica apartarse del mal. Pablo se hace eco de este llamado cuando le dice a Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. La paz es algo que solo Dios mismo puede darnos, y, sin embargo, debemos buscar la paz, perseguir la paz. Dios es un Dios misericordioso, y es su deseo que la gente se salve, para que pueda hallar la paz que es en Cristo Jesús. Si lo buscamos, lo encontraremos. Si llamamos, Él responderá. ¿Tiene usted la paz verdadera? ¿Está usted buscando la paz verdadera? ¿Está usted persiguiendo la paz verdadera? La búsqueda de la paz en el lugar correcto conducirá al hallazgo de la paz. En tercer lugar, Solo podemos tener paz verdadera poseyendo paz en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Podemos poseer paz en nuestras vidas porque Jesucristo ha hecho esa paz para nosotros. El profeta Isaías dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Aquí se nos dice que el castigo ha sido aplicado. El castigo que merecíamos fue puesto sobre Él, y por su muerte sustitutiva en la cruz, es decir, su muerte en nuestro lugar, nos ha traído la paz. Ese es un camino por el cual puede haber paz entre las personas y Dios. Esta paz se establece cuando nos sometemos a Dios y permanecemos en paz con Él. Esta paz nos llega cuando nos entregamos a nosotros mismos, renunciamos al pecado y nos volvemos a Jesús para salvación. Entonces, esta paz se convierte en una posesión presente. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2 dice, En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Porque por la fe en el Señor Jesucristo hemos sido justificados, es decir, reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios, no más culpa, no más dudas persistentes, no más preocupaciones secretas. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que tenemos acceso por fe a la gracia frente a todos nuestros fracasos. La paz, el cese de la hostilidad, la reconciliación, todo se convierte en una posesión presente en nuestras vidas. Tenemos paz en nuestra posesión de Cristo. Finalmente, a la luz de todo esto, encontramos la paz postrándonos ante el Príncipe de Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías, al profetizar la venida del Rey, el Mesías, se refirió a él como el Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y cuando consideramos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, y el hecho de que no merecíamos nada de eso, nuestra única respuesta debería ser vivir nuestras vidas postrados ante ese Príncipe de Paz. Nuestra única respuesta debe ser someternos a Dios y estar en paz con Él, y como dice Job, y así os llegará la prosperidad. Los que aman tu ley disfrutarán de gran bienestar, y nada los hará tropezar. Salmos 119, versículo 165. Un corazón en paz da vida al cuerpo. Proverbios 14, versículo 30. Cuando esta sea la condición de nuestros corazones y vidas, entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Cuando el niño Jesús vino al mundo, no es de extrañar que las huestes celestiales alabaran a Dios y dijeran, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos en quien Él se complace. Paz entre aquellos con quien Cristo se agrada. ¿Tiene usted la paz verdadera? Preguntas navideñas para reflexionar. Entonces, algunas preguntas para que todos reflexionemos esta semana mientras pensamos en el Príncipe de Paz. La paz para aquellos en quien Cristo se agrada. ¿Ha habido algún momento en que he reconocido que no tengo paz en mi vida y en particular no hay paz con Dios? Otra pregunta. ¿Estoy buscando la paz en mi vida o estoy sentado esperando que algún día la experimente? ¿Estoy buscando la paz en el lugar correcto? Otra pregunta sería, ¿tengo paz en mi vida? ¿Estoy viviendo a la luz del hecho de que el castigo que nos trajo la paz fue sobre Él? ¿Comprendo verdaderamente que porque soy justificado por fe, la paz es mía? ¿Estoy viviendo mi vida en sumisión al Príncipe de Paz? ¿Estoy sometido a Él o sigo tratando de tomar las decisiones yo mismo? Las respuestas honestas a estas preguntas nos ayudarán a conocer la verdadera paz. Amén. Que Dios les bendiga.